Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Les saludamos este miércoles, miércoles 18 de febrero. Y bueno, pues hoy es miércoles, inicio de la cuaresma ya. Bueno, pues ya huele a tortitas de camarón, huele a toda esta gastronomía, a capirotada también, deliciosa. A mariscos, a todo lo que es típico de esta temporada. Así que disfrute mucho si usted está comiendo. Gracias por estar en sintonía aquí en la Estación de las Noticias Radio Metrópoli y en este programa Economía Hecha en Jalisco. Le invitamos, como siempre, para que se quede con nosotras porque hoy tenemos un programa de mucho interés, de mucho aprendizaje y de mucha alerta. Hay que levantar las antenitas y estar muy, muy, muy atentos a lo que es nuestra ciberseguridad. Ya vamos a desmenuzar este tema porque ya habíamos tenido oportunidad de platicar hace algunos meses con nuestro invitado, pero bueno, pues el tema es muy, muy, muy amplio y la verdad es que nos involucra a todas las personas, no solamente a los empresarios ni a las grandes empresas, no. Todas y todos tenemos que tener conocimientos básicos y elementales sobre este tema por nuestra propia seguridad. Así que vamos a hablar hoy de este tema y si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, háganoslo llegar porque eso es lo que enriquece este espacio. Por lo pronto les saludamos el equipo completo de Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá les saluda con muchísimo gusto Ana Alcaraz. Así es, un gran tema, no se despegue, porque, bueno, pues ahora sí que nos compete, como bien lo dices, Pati, a todos. Y si hablamos de microempresa, como fue la semana, hoy nada más, como fue el día de ayer, pues con mayor razón. Así que bueno, no se despegue. Todo el equipo le da la bienvenida en Economía Hecha en Jalisco. Gerardo Huerta en los controles y en los teléfonos se encuentra Eric López para recibir toda su participación. Los números, deja agarrar aire porque vengo corriendo, son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Si usted prefiere enviarnos un WhatsApp, puede ser a través del 33 11 55 19 62. Hoy sí tenemos todas las vías abiertas para la comunicación, así que esperamos todos sus comentarios. Y empezamos, Pati.
Comenzamos presentando a nuestro invitado. Agradecemos muchísimo que nos acompañe esta tarde en el programa 243 al maestro Humberto Gutiérrez. Él es académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Maestro, bienvenido. Muy buena tarde.
Muchísimas gracias y un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y compartiendo pues este tema tan importante para todos.
¿Verdad que sí nos involucra a todos?
A todos. Es responsabilidad de todos. Ahora sí,
¿no? Oiga, tan importante y tan cambiante, ¿no? Sobre todo por lo que va surgiendo día a día, la inteligencia artificial que la tenemos encima con unos alcances que ni nos imaginamos, pero pues de la última vez que nos acompañó a esta visita, definitivamente ya hay actualizaciones también. Está muy, muy, con un ritmo muy acelerado, ¿no? Todo lo que tiene que ver en cuestión de inteligencia artificial, si lo aterrizamos al tema de seguridad.
Efectivamente, de hecho, la inmediatez es la que nos lleva muchas veces a exponernos mucho más, ¿no? Y más con la inteligencia artificial. Potencia, digamos, todas nuestras capacidades, asimismo en la tecnología. La ciberseguridad pues se hace por eventos que se tienen que programar, se tienen que diseñar. Con la aparición de la inteligencia artificial, esto es inmediato, inmediato. Y los servicios que se ofrecen por medio de la inteligencia artificial para provocar incidentes de ciberseguridad son enormes. Entonces, la mayoría de las empresas, las pequeñas empresas, inclusive de forma personal, decimos nosotros, no, eso a mí no me va a pasar. Y vemos cómo esos incidentes se presentan pues con el vecino, con la empresa de a un lado, y lo vemos muy cercano, pero decimos, lo olvidamos rápidamente porque decimos, bueno, eso no me, a
no,
no me va a
no
pasar.
Tuvo cuidado.
No tuvo cuidado. Y a mí, pues bueno, pero le pasó a ellos,
sí.
Y lo olvidamos, así es. Pero después decimos, ¿por qué me pasó a mí? Yo esperaba que a mí no me pasara. Y ahí es donde viene el impacto. Y entra desde el punto operacional, la continuidad de operaciones de una empresa. Y más la reputación, la imagen. Comentábamos en días pasados cómo empresas se han visto vulneradas con incidentes muy graves, donde ha sucedido mucho a la exfiltración de datos, decimos. El robo de información, en pocas palabras. Y datos muy sensibles. El día de hoy surgió esa noticia, ¿no? Que una fiscalía de Guanajuato, pues fue impactada por un ciberataque donde se filtraron 336 mil aproximadamente expedientes de delitos, pues contra la mujer, denuncias, todo ello, y en manos de ciberdelincuentes. Imaginen, ¿dónde va a parar esa información?
Esa información.
¿Y para qué, no? Digo, no va a ser para dedicarles una misa el domingo, ¿no?
Es correcto. Y así, en sectores como gobierno, todos los sectores estamos expuestos. Y las empresas, no se puede evitar el mencionar las medidas de seguridad que debemos de adoptar. Y todo empieza pues por el factor, y decimos nosotros, el eslabón más débil, es el factor humano.
Claro. A ver, vamos comenzando, y si le parece, maestro, por cuáles son esas medidas, y vamos comenzando con los negocios chiquitos, que son la mayoría de los que nos están escuchando en este momento. Saludos a nuestros amigos de la carpintería, saludos a nuestros amigos emprendedores también, que tenemos muchos. A ver, ¿cuáles son esas medidas básicas que todo negocio, por muy pequeño que sea, si tiene uno, dos, tres empleados, si yo tengo mi tienda de abarrotes, quizá nada más con mi familia atendiéndola, qué medidas debemos de tomar?
Sí, fíjese, aquí las medidas son una recomendación general y esto aplica para todos los niveles. Primero decimos nuestra continuidad de operaciones, en dónde impacta, ¿no? Voy a continuar yo operando, si mi relación con clientes, con proveedores, en comercializar mi producto, es a través de las redes digitales, pues tengo que tener medidas de seguridad. Muchas veces nosotros adoptamos desde la infraestructura que nosotros contratamos, o sea, el servicio de internet. No, me refiero a eso como infraestructura. El servicio de internet, pues un servicio básico, fundamental, pero tiene que estar operando al 100% para nuestra continuidad de operaciones. Y muchas veces lo olvidamos. Y una simple denegación de servicio que se puede provocar por un programa malicioso, un malware, involuntariamente, si lo tengo en mi computadora, o bien, voy a hablar así de la competencia que quiera, por ejemplo, detener mis operaciones, se puede lanzar un tipo de ataque que se conoce como denegación de servicio.
A través del internet.
A través del internet. Entonces, detiene las operaciones de una organización. Así. Entonces, empezar por lo básico, desde un enlace que de internet que sea considerado tipo empresarial o pequeña empresa, se conocen como SOHO, ¿no? Tipo de pequeñas oficinas o tipo de residenciales.
Entonces, desde que voy a contratar el internet, tengo que cuidar que sea así. ¿Eso es más seguro?
Es lo más seguro, un enlace más seguro. Eso es para con la continuidad de operaciones y hablar de la disponibilidad. Pero también tenemos que protegernos y al menos un firewall, así le decimos, una barrera. Por la mayoría de las veces, las mismas empresas que ofrecen los servicios de internet instalan equipos que tienen ciertos niveles de protección. Pero hay que configurarlos, hay que prepararlos para evitar ese tipo de incidentes. Pero el principal firewall somos nosotros. El principal filtro en la ciberseguridad somos nosotros como usuarios. Entonces, con esas medidas de concientización en los empleados, porque el simple hecho de usar una USB, el transportar una información, el subir la información a la red, ya eso nos expone como empresa. Entonces, establecer ese tipo de políticas. Les voy a contar una anécdota, una historia que tuvimos de una empresa que con su relación con sus clientes, pues a través del por la confianza que fueron adquiriendo en esa relación, a través del correo electrónico establecían sus compromisos. Por ejemplo, esa empresa le abastece de productos a ese un distribuidor mayorista a esa empresa. Y llegó esa confianza con esa relación que se tuvo, y a través de un correo electrónico pues se hacen esas solicitudes. Pero resulta que ese correo electrónico fue interceptado. Fue interceptado, lo manipularon, enviaron una solicitud de ese material, de ese producto a ese mayorista y lo abastecieron. Pero le estoy hablando de toneladas de producto. Un gran impacto para esa empresa. ¿Y eso cómo sucedió? Desde un simple correo electrónico. Híjole. Y entra la concientización, pues. Por la misma confianza que vamos adquiriendo con nuestros clientes, pues establecemos esa relación y un pedido. No confirmé. Semanas después se confirma si se había recibido con satisfacción el producto, pues resulta que no habían ellos hecho esa solicitud. Entonces, imagínense el destino, ¿no?, de ese producto. Y no fue una vez, dos veces lo hicieron.
Oiga, maestro, me llama muchísimo la atención, y si es como para ponernos los pelos de punta, porque nos está compartiendo una anécdota tan solo de un correo electrónico. Entonces, yo puedo mandarle un correo a Patty con la confianza de que es un correo electrónico, pero resulta que no.
Es correcto.
¿Cómo se puede proteger incluso en estas acciones ya tan cotidianas?
Es correcto, fíjese, por eso, por la confianza, pues, hay unos mecanismos que nos ayudan a identificar el origen del correo. Uh-huh. Pero muchas veces, por esa confianza que vamos adquiriendo, pues ya lo damos como un hecho.
Claro. Uh-huh.
Recibo la solicitud que es cotidiana, cada dos semanas, cada 15 días, cada mes, yo lo doy por hecho. Y entonces, reacciono y respondo al correo con esa solicitud. Entonces, un simple correo, sí, hay medidas que se identifican cuando el correo, de dónde sale el origen de ese correo. Uh-huh. Se tienen que ubicar por los headers que se manejan, ¿no? Pero hay mecanismos que nos ayudan a identificarlo. Pero pues cuando un correo ya está en el buzón de una persona, ya...
Oiga, no, y valdrá la pena, ahora sí que nosotros por nuestra iniciativa propia ponerle como alguna especie de claves, no sé, se me ocurre, ¿no? Como, oye, acuérdate que mi correo lleva al final de 3 puntos y una carita, ¿no? No sé, algunas medidas muy simples. ¿Pudieran también de alguna manera...
Desde esa, sí, y yo creo que también, y más básico, después del correo, una llamada telefónica.
Te mandé un correo.
Sí, porque muchas veces, en serio, hay mecanismos tan básicos. Claro, hay mecanismos digitales más avanzados, como una firma digital, el autenticar el correo, el origen del correo, para evitar ese repudio, así le llamamos nosotros, desde el punto de vista técnico, cuando no acepto que un correo fue emitido de un origen, y digo, no, ese yo no lo envié.
Pero yo creo que eso ocurre en las grandes compañías o en corporativos ya con muchas medidas de seguridad en este aspecto. Pero en los chiquitos, pues la verdad es que nos seguimos manejando así.
Así.
Con cosas muy básicas, pero corremos muchos riesgos.
Muchos riesgos. Fíjese, y otro punto, ¿no? Además del correo, el cobro, por ejemplo. En mi tiendita de la esquina, que ahí hacemos el cobro con esas terminales digitales donde paso mi tarjeta, el uso de mi tarjeta. Desde esas medidas tenemos que empezar a aplicarlas. ¿Por qué? Pues ahí es donde estamos expuestos, ¿no? Siempre usamos nuestra tarjeta, pues la que usamos de nuestro débito, de nuestra nómina o lo que tenemos de nuestro ahorro, y la usamos para ese tipo de transacciones. Aquí pues lo recomendable, ahora, protegiendo al cliente, ¿no? Uh-huh. Protegiendo al cliente, utilizar esas tarjetas digitales virtuales temporales. Cuando yo voy a hacer una compra, cuando voy a esas compras electrónicas, ¿no? Que estamos ahora, Chain y todas.
todas
las plataformas que conocemos y que, la verdad, da muchas facilidades, pero no sabemos el origen también de dónde se están almacenando esos datos.
Exacto, ¿no? ¿A quién le estamos dando todos nuestros datos bancarios?
Así es. Nuestra identidad, decimos.
Tal cual, sí, la identidad. Sí. En este caso, la recomendación es utilizar tarjetas... ¿temporales? ¿La tarjeta virtual o digital temporal?
Cuando son compras electrónicas, sí.
¿Y cuando
Pero cuando
no?
son en físico, yo recomiendo otra cuenta y hacer transferencias en pequeñas cantidades para nuestro uso cotidiano. Okay. Una tarjeta alterna y ahí le deposito, pues no sé, ¿no? Lo que yo consumo en la semana y con eso voy administrando mis gastos. Si algo sucede con esa tarjeta, pues el impacto va a ser menor.
Claro.
¿Verdad? Buscando esa medida.
Wow. Bueno, para empezar, estamos platicando con el maestro Humberto Gutiérrez, académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Si usted tiene alguna pregunta, duda, comentario, es el momento de hacerlo llegar a través de nuestros teléfonos en cabina o vía WhatsApp 3311-5519-62. Regresamos. Bueno, ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, ¿no? Es que seguimos desde luego platicando durante la pausa y estamos cada vez más boquiabiertas.
Más asustadas de entrada, pero la información es poder. Entonces, bueno, ya nos compartirá el maestro lo que nos dijo en el corte porque es súper importante que usted lo sepa. Pero antes tenemos participación.
Desde luego, ya se comunicó Arturo Alonso, el poeta de Economía Hecha en Jalisco, y comenta lo siguiente. Debería ser obligatorio confirmar por cualquier medio. Decía mi abuelo, más seguro, más amarrado. Saludos a través de las microondas, dice Arturo Alonso. Le mandamos un abrazo a través de las ondas hertzianas. Arturo, gracias.
Edith, vía WhatsApp nos dice, pregunta, maestro, ¿cómo podría cambiar la clave de mi internet? Y agradece el apoyo. Ahorita ya nos dirá como una instrucción, digamos, de manera general. Y yo le agrego a esto. Puede ser también, pues, estos candaditos pequeños que podamos ir poniendo, porque, bueno, frente a los ciberdelincuentes, pues, nos quedamos nosotros muy chiquitos. Pero cualquier medida que podamos poner, pues, es importante. ¿Esto funcionaría?
Muy bien. Excelente pregunta, porque de ahí debemos de empezar, de la gestión de nuestros accesos. Y uno de ellos son el manejo de contraseñas. ¿Cómo cambio la clave de mi internet? Respondiendo a esa pregunta, yo creo que se refiere pues a los servicios de internet que tiene en su casa.
¿Sí? Esa que viene en el modem.
El que viene el modem, ¿no? Por lo regular, la mayoría de los proveedores en el mismo modem tiene unas etiquetas en las cuales viene el acceso al modem, a la gestión del modem. Hay que entrar a esa gestión, ahí viene usuario y contraseña y se ubica uno en el servicio de inalámbrico, wireless, y el de internet, el que me refiero al SSID, me imagino la red que se comparte de internet, y ahí uno puede cambiar esa contraseña. Entonces, dependiendo del proveedor que le ofrezca el servicio de internet, ahí va a encontrar esos datos. Si no, pues acérquese con cualquier persona técnica que le pueda ayudar a ese cambio de contraseña. Pero es una excelente medida. Esa es una de las tres recomendaciones que tenemos.
Básica.
El cambio de contraseña. Y el cambio de contraseña, hacerlo periódicamente, mínimo 6 meses. Y una contraseña fuerte. Siempre hablamos de contraseñas robustas, pero nunca decimos cómo, ¿no? Pero una contraseña fuerte, por ejemplo, puede ser una frase, una combinación de letras, números, caracteres, y que sea extensa. Mínimo 12 caracteres. Y pongo al auditorio en un reto ahorita, ¿no? Consulten en internet cuánto tiempo se demora en encontrar una contraseña de 8 caracteres. Y van a ver que no va a superar 5 segundos. Con los sistemas de computación tan avanzados que tenemos actualmente. Si yo utilizo una contraseña muy corta y muy débil, pues obviamente va a ser adivinada en un ratito. Entonces, busquen nomás en internet y así, pónganlo en Google, el buscador, y pónganle así cuánto tiempo se demora en encontrar una contraseña. Y váyanse a la opción de imágenes, y en imágenes aparecen unas tablitas, y ahí aparece, si es una contraseña de 8 caracteres, tarda 5 segundos. Si es de 10 caracteres, tarda 1 minuto. Si es de 12 caracteres, ya empieza a aumentar. 6 meses, 2 años, 4 años. Si una contraseña de 12 caracteres tarda 1 año en descifrarse, pues yo utilizo el cambio cada 6 meses.
Claro.
¿Verdad? Ajá. Y recordemos que para un ciberdelincuente, la paciencia es una de sus principales características. Siempre va a estar al acecho. Y en algún momento, un descuido que tengamos, un error que cometamos, ahí es donde va a actuar. No es inmediato.
¿Y dónde se guardan esas contraseñas, maestro? Porque luego necesitamos una para cada aplicación que tenemos, para todos los trámites, y de repente por eso, pues, digo, en mi caso yo soy más práctica, que no debe ser, pero utilizas la misma para todo, ¿no? Porque así no se me olvida, y ese es un gran riesgo.
Un gran riesgo. Hay gestores de contraseñas. Uh-huh. Y dependiendo, hay para iOS, que es de Apple, o hay para Android, y muchas casas comerciales ofrecen esos gestores de contraseñas. Se maneja una contraseña maestra, digamos, uh-huh, ¿no? Para mi gestor. Pero dentro de ese gestor se encuentran todas mis contraseñas que yo asigno a cada uno de mis servicios. Y servicios, por ejemplo, me refiero a Comisión Federal, si voy a pagar mis servicios por internet o teléfono, no sé, todos los servicios que yo tenga, ¿no? Pero lo que voy es esto, ¿cuántas contraseñas manejamos? ¿Cuántos sistemas? Y por comodidad siempre le decimos, usa mi cuenta de Gmail, uh-huh, para autenticarme, por facilidad.
Sí.
¿Pero qué estamos otorgando? Pues imagínense, un hackeo a todos nuestros servicios tienen acceso.
Le preguntaba, maestro, en el corte, creo que sí es importante decirlo, y ahorita que estamos hablando del módem, si una medida que también pudiera ayudarnos es desconectarlo, no sé, por las noches o en el tiempo en el que no se esté necesitando y que no afecte, por supuesto, la operación del lugar.
Es correcto. ¿Sí sirve? Sí sirve, definitivamente. De hecho, decimos, todos somos vulnerables, ¿no? Y tenemos pues esas amenazas latentes muy cercanas a nosotros. Y una medida es eso, la desconexión. Uh-huh. Una de las vulnerabilidades que tenemos, bueno, una de las amenazas que tenemos muy fuertes es el estar conectado a internet, a esta red de redes. Es inevitable, pero mucha seguridad es esa desconexión. Esas desconexiones que debemos de tener. Sí, los servicios, desconectar el módem, genera pues ya al menos una barrera ya para hacia nuestros servicios. Nuestros teléfonos, apagarlos, si es que vamos a usar.
A dormir, ¿no?
Exacto. Bueno, y eso a dormir, ¿no? Porque casi les aseguro, ¿no? Nuestro teléfono está a menos de 50 centímetros de nosotros a la hora que dormimos. En la cabeza, ahí lo tenemos, ¿no? Al alcance. Entonces, todo ese tipo de dispositivos, principalmente el módem, si es que es el que nos va a proporcionar nuestra conexión, hay que apagarlo, definitivamente, para establecer, pues, al menos esa seguridad, esa barrera de seguridad inmediata, ¿no? Y prenderlo, uh-huh, cuando lo necesite. Si es que no voy a provocar, pues, la falla de algunos otros servicios, ¿no? Mis cámaras, por ejemplo, si yo tengo cámaras en casa que me ayudan a monitorear toda la actividad y yo lo desconecto, pues eso puede provocar una falla.
Lo que pasa es que cada vez hay más dependencia de la conexión, ¿no? Por el internet de las cosas, hay ahora los refrigeradores están conectados, pues prácticamente todos los equipos en la casa.
Alexa, que se convierte en nuestro despertador.
Bueno. Sí.
Que... Maestro, bueno, nos tenemos que ir a la pausa, ya es momento del corte, pero nos compartió una anécdota que tiene que ver con Alexa y que el público lo debe saber. Regresando, se la compartimos. Por lo pronto, no se despegue, regresamos. Ya de regreso, hablando hoy de este tema tan interesante como es la ciberseguridad, un tema en el que ya no podemos estar ajenos, no hay manera. Entonces, bueno, estamos conociendo diferentes medidas que ya nos compartirá el maestro. Por lo pronto, su participación en WhatsApp. Buenas tardes, muy buen programa, soy la señora Mora. En el correo es donde te captan para hacer el phishing, porque te mandan correos en los que dicen... que te van a cancelar la cuenta, que lo contestes, y si lo contestas, ahí empiezan a hostigarte, que mandes dinero o tu número de cuenta, son muy astutos, o que te ganaste algo, pero que primero tienes que enviar una cantidad de dinero, en fin. Yo creo que todos hemos recibido este tipo de correos, ¿no, maestro? Es impresionante la facilidad con la que llegan.
la facilidad con la que llegan y la veracidad de esos correos ahora con la inteligencia artificial se generan y nos engañan simplemente uh-huh. con solo verlo. Y como bien lo comenta, ¿no? En este momento de la forma del phishing, de cómo obtienen nuestra información. Nos acaba de suceder con un caso que tuvimos que atender de una persona que recibió un correo electrónico para verificar la autenticidad de su cuenta. Inclusive, fíjense, llegó al grado de que todavía consultó si debía de responder o no. Le comentamos que no respondiera a ese correo, pero la misma urgencia, la misma presión que recibió por el correo electrónico, lo respondió. Perdió su acceso a WhatsApp, perdió su acceso a WhatsApp y empezaron a pedirle dinero a todos sus contactos a nombre de él.
Claro.
Afortunadamente se dio cuenta inmediatamente, logramos recuperar su acceso a WhatsApp y notificar a todos sus contactos, pues que no era cierto que estaba recibiendo, pero fue a través de un phishing, a través de un correo electrónico. Recibió y ahí es donde se comprometió.
Uf. Bueno, buenas tardes. ¿Estaría bien tener celular con mi cuenta bancaria, el celular tenerlo guardado para no correr el peligro de que me lo roben y traer otro sin la cuenta? ¿Estaría bien? Nos pregunta la señora Juanita González.
Es una de las mejores medidas que debemos de adoptar. Todos nuestros servicios que tenemos para acceso a nuestra banca electrónica o a nuestros movimientos comerciales, financieros que hagamos, es preferible tenerlo en un teléfono, en un móvil y guardarlo y traer para nuestro uso cotidiano algún otro. Eso es lo que se recomienda como una mejor práctica. Sabemos que es difícil de aplicarlo. Pero debería de ser, ese ser. Porque haga de cuenta, traemos toda nuestra cartera en el teléfono.
Traes toda la vida ahí.
Toda la vida. Y no es nada más de que si lo hackean. No, si no lo roban, si lo perdemos, cualquier cosa. Y como tenemos todas nuestras cuentas automáticamente para el acceso, pues prácticamente le estamos entregando las llaves de todos claro. nuestros servicios, ¿no? Pero sí es recomendable, ¿eh? Lo que bien comenta, uh-huh. es una de las mejores medidas.
Porque muy bien. Señora Juanita, muchas gracias. Jesús Hernández, ¿las llamadas que después de contestar cuelgan son alguna amenaza? Saludos desde el taller, excelente programa. Saludos. Muchas gracias, Jesús, saludos.
Ajá, muchas de las prácticas esas las generan agentes automáticos, tipo de IVRs que generan campañas y llamadas. Uh-huh. En algunas ocasiones, y muchas de las ocasiones, lo que validan es la veracidad del número que esté activo. Entonces, cuando uno levanta el teléfono y aunque no conteste nadie, ya están confirmando que hay una actividad en esa línea telefónica. Ahora otra, los agentes pues obtienen sus calificaciones en base a las llamadas realizadas y muchas veces esas llamadas son concretadas porque fue contestada aunque no hubo un ofrecimiento de un servicio y así evalúan a todos los call centers, digamos, uh-huh. que realizan llamadas. Entonces pueden ser los dos casos, ¿no? Hay agencias, por ejemplo, analíticos, ahorita con algoritmos, con la inteligencia artificial, con el machine learning, que se encargan de identificar toda esa actividad y son llamadas automáticas. Entonces nosotros hablamos y siempre decimos, estuve hablando con el fantasma, o con, ¿verdad? Que fue el que me llamó y entonces, pero sí hay una actividad, todo eso se registra y más por las horas en las que uno contesta y la actividad que se tiene.
Oiga, maestro, en ese tema me salió hace poquito un TikTok justamente en este punto de las llamadas desconocidas, ¿no? Que también el hecho de rechazarla ya le representa a quien está detrás queriendo detectar este movimiento que esa línea sí está en uso. No necesariamente es contestarlo porque no se contestó, simplemente se rechazó. Entonces, ese movimiento también pues no es el indicado.
No es el indicado.
Hay que dejarlo hasta que sea llamada perdida.
Así es, llamada perdida, preferible. Pero hay una práctica también, qué bueno que comenta eso, porque nosotros tenemos un whitelist, le decimos, ¿no? El whitelist en el cual tenemos las llamadas o los contactos que nosotros identificamos, de donde recibimos llamadas. Y los otros, pues son rechazados, como bien comenta, ajá. o bloqueados o rechazados. Es registrable. todo eso, aún así, se conteste o no se conteste, es registrable cuando rechazamos.
¿Alguien la rechazó?
Alguien la rechazó, uh-huh. Es correcto.
Ay, Dios, bueno, buenas tardes, un saludo a todo el equipo y al invitado, Lidia Galicia Alvarado, nos dice, también hay fraudes telefónicos haciéndose pasar por otras personas en WhatsApp y pidiendo dinero prestado, y hay personas que caen. Bueno, esto, maestro, a pesar de que ya creemos que lo conocemos todos, sigue funcionando.
Sí, tremendo, terrible, y más con esas llamadas que recibimos donde con la inteligencia artificial, vuelvo a la inteligencia artificial porque se conocen como los deepfakes, estos profundos, digamos, con uh-huh. la inteligencia artificial se clona la voz de una persona pidiendo pues algún beneficio a nombre de la persona titular, el robo de identidad. Uh-huh. Se da mucho en empresas en los cuales el jefe le llama a su
asistente
y lo engaña. Uh-huh. Lo engaña. Seguramente si nos escuchan algunos amigos me corroborarán esta información, pero ha sucedido muy cercano a nosotros, claro. Mucho, muy cercano, pero es con la inteligencia artificial en los cuales se clonan. Ahora, somos muy dados a enviar esos mensajes de voz a través de WhatsApp. Con la acumulación de todos esos mensajes, yo puedo reproducirlos y generar una conversación con esos mensajes y con su voz.
Claro.
Como si fuese usted el origen de ello. No, está terrible.
Sí, eso sí está preocupante porque entonces si un familiar mío me escucha a mí, pues cae, ¿no? Porque no es un mensaje de texto, es mi voz. Tal cual.
Así.
A propósito de inteligencia artificial, Arturo Alonso pregunta, ¿qué opina su invitado de que la IA se revierta con nosotros mismos? La rebelión de las máquinas, dice Arturo Alonso.
Sí, ¿verdad? Todo eso provoca el gran avance que ha tenido la inteligencia artificial en los últimos 3 años.
¿Sí?
En 2022, 2023 más o menos, uh-huh. cuando aparece y el crecimiento tan increíble. La verdad que ha sido fantástico. El avance de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ayuda mucho, es de gran utilidad, pero la decisión final es humana.
Uh-huh.
La última decisión, la toma de decisión, es el factor humano. Entonces, sí vemos, ¿no? La inteligencia artificial, híjole, y lo vemos como algo de ciencia ficción, que ya las máquinas nos están dominando. Pues hay equipos que determinan o predicen el comportamiento de una persona. Ahorita hablábamos de Alexa y
sí,
decíamos, ¿no?
Sí, eso le iba a preguntar.
Y cuando uno trata un tema en algún asistente digital o en nuestros teléfonos, la inteligencia artificial, los algoritmos, predice nuestro comportamiento, nuestras preferencias, y con eso nos ofrecen, si gustan, es de carácter comercial y no de carácter que vaya a afectar alguna de nuestras acciones. No, pero de carácter comercial ya nos están dando. Entonces la inteligencia artificial sí va caminando hacia allá, pero si se fijan, hay, voy a hablar así, miles de inteligencias artificiales. ¿Hacia dónde vamos? Como bien comenta en nuestro auditorio, vamos caminando a una inteligencia artificial común que haga todo. Ahorita hablamos de ChatGPT, hablamos de Gemini y así, de varias inteligencias que hacen, están creadas para hacer funciones diferentes cada uno. Ya se está caminando hacia una inteligencia artificial común, global. Eso es definitivo, vamos hacia allá, vamos hacia allá. Y a lo mejor, como bien comenta nuestro del auditorio, donde nos dicen que las máquinas nos van a dominar y nos van a llevar, pues al menos sí nos van a facilitar mucho y nos van a inducir en algunas decisiones que nosotros tengamos, ¿no?
Bueno, no es película. Está más allá de todo lo que hemos visto en las pantallas. Maestro, antes de irnos al corte, platicamos lo de Alexa. Cuéntenos lo que nos compartió justamente en una de las pausas comerciales, de qué representa tener este aparato ahí.
Muy bien. Sí, mire, tenemos a Alexa, esos asistentes digitales, que los tenemos en nuestras casas, pues para diversión, entretenimiento, algunas acciones como la domótica que comentábamos uh-huh. ahorita sobre que apaga las luces, que regula el aire acondicionado, algunas acciones que puede tomar Alexa. Toda esta información, Alexa se maneja pues por esta empresa, ¿no? Es Amazon. Amazon es el que promueve este servicio de Alexa, este asistente digital, y todo se almacena en esta cuenta de Amazon. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros le damos instrucciones a Alexa, esas se van registrando digitalmente en ese contenedor de Amazon. Y ese contenedor no nada más graba nuestras instrucciones, también graba algunas conversaciones que no tengamos con Alexa, sino con un tercero. Alguna instrucción, por ejemplo, ¿no? Que tengamos una plática personal con alguna otra persona y graba fragmentos de ello. Yo les recomiendo, una recomendación inmediata, todos los que tenemos Alexa, ingresemos a Amazon y veamos los registros que tiene Amazon de esas conversaciones. Ahí los podemos eliminar.
¿Se puede eliminar?
¿Se puede ingresar? Pero recuerden este término, lo que se sube en internet difícilmente se va a eliminar permanentemente. Van a quedar, ¿por qué? Porque hay respaldos, las mismas empresas para poderse recuperar de algún incidente, pues guardan sus respaldos y son históricos de años. Entonces, en algún momento, ahí están esas grabaciones. Lo que sí podemos hacer nosotros es estar entrando cotidianamente, seguidamente, para estar eliminando esas conversaciones y esas acciones. Pero sí, Alexa como asistente digital está de escucha y por algún momento graba alguna conversación que nosotros tengamos que no sea con ella directamente.
O sea, no necesariamente que digamos su nombre, que es digamos como con la palabra que se activa, sino está ahí escuchándonos es todo el tiempo.
Es correcto. Sí, está atenta, alerta, ahí está, no duerme.
Bueno, vámonos a la pausa, que es la última, y regresamos. Estamos platicando esta tarde con el maestro Humberto Gutiérrez, académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Estamos hablando de ciberseguridad y ya ve que sí nos involucraba a todos en toda nuestra vida cotidiana, y por eso tenemos que estar muy atentos, muy alertas y saber estas cosas, pues para poder tener un poco más de certeza y de seguridad. Vamos a la pausa y ya regresamos. Ya regresamos a Economía Hecha en Jalisco. Gracias, Miguel Moreno. Se comunica desde Los Ángeles. Dice, felicidades al programa. Muchas gracias por los consejos y saludos desde Los Ángeles. Pues hasta allá, saludos también.
Saludos. Buenas tardes, Pati y Ana. ¿Cómo proteges la cuenta bancaria? Y si hackean a una persona y tú estás de contacto, pregunta Esmeralda Castillo.
Hackear una persona y estar de contacto, o sea, sí, en la cuenta bancaria, ¿verdad?
Primero pregunta sobre la cuenta bancaria, cómo protegerla, eso por un lado. Y por el otro, si se hackea, entiendo, el celular de una persona y uno es contacto de esta persona, ¿también queda en vulnerabilidad?
Ah, ok, sí, definitivamente. Primero, bueno, el sistema bancario está muy fortalecido. Ofrece muchos mecanismos de seguridad para nuestras cuentas. Ya no nada más el único, digamos, código o PIN que nosotros tecleamos. Y aquí me lleva a este término, el doble factor de autenticación. Siempre que yo ingreso, por ejemplo, a una cuenta que es crítica, yo voy a poder tener una segunda confirmación, como así nos lo comentaron ahorita en el auditorio, de confirmar por otro medio. Recibo un SMS o recibo un correo si es que soy yo el que estoy realizando alguna transacción o algún movimiento. La banca ha fortalecido muchísimo y las mismas instituciones financieras del Estado han provocado y han solicitado que se adopten todas esas medidas de seguridad. Entonces la banca ha evolucionado mucho en ello. Cuando usamos la banca electrónica, cuando tenemos, pues obviamente en físico, nuestra tarjeta y por algún motivo compartimos nuestros códigos de acceso, pues ahí somos muy vulnerables. Ahora, pues a través de un teléfono, cuando es hackeado y los contactos son abordados a través de ese teléfono, pues difícilmente se va a poder confirmar la autenticidad del origen de esa solicitud o llamada que se esté haciendo, porque está saliendo de un teléfono. Es difícil, si hay que tener un segundo mecanismo. Nosotros recomendamos a familias, ¿no? A familias, a nivel educativo, de tener una palabra clave, siempre, ¿no? O el nombre de una mascota o algo, ¿no? Que autentique, digamos, la solicitud o algo que se esté haciendo ante una llamada.
Claro. ¿Verdad? A ver, esta persona, a propósito de temas bancarios, nos pide no dar su nombre al aire, pero pregunta, ¿es mejor tener datos bancarios fuera del celular y de igual manera los datos de inversiones?
Sí, definitivamente, fuera del celular.
En el celular es muy práctico, pero se corre más riesgo.
Tenemos un acceso inmediato, sí. Decimos, ¿no? Uh-huh. Pero preferible, como bien comentaba la persona en el auditorio, decir, dejo mi teléfono en mi casa y ahí yo lo tengo y él, cuando requiere el acceso, pues ahí lo hago. Uh-huh. Pero pues la inmediatez, como decimos, ¿no? Muy práctico traerlo en la mano y en cualquier momento, pues poder hacer uso del claro. recurso ese. Pero sí, es mejor.
En ese mismo tema, nos dice la terminación 3903, que si no se puede dejar el celular en casa, que lo traigamos, ¿es seguro si apagamos las tarjetas dentro de la aplicación, tener apagada la tarjeta? Sobre todo las digitales, que es en la que se permite poder apagarla.
Es bloqueado, ¿no? O sea, apagarla, sí. A nivel digital, pues sí, uno la bloquea. Pero si el desbloqueador se encuentra en el mismo dispositivo...
Sale
la misma, ¿no? Pero sí, si vamos... Vamos, es que si tenemos el acceso a través de nuestro teléfono a la banca, pues seguramente vamos a tener acceso a desbloquear esas tarjetas. Y desafortunadamente los ciberdelincuentes así actúan, ¿no? Uh-huh. Al momento de que cometen algún ilícito a la persona, pues lo obligan primeramente a desbloquear el teléfono y después uh-huh. a ingresar a todas sus cuentas, uh-huh. a las bancarias y empezar a hacer transacciones de inmediato.
Nos dicen por acá en la terminación 0229, Siri, la asistente de iPhone, graba todo. Saludos a todos y al invitado, y acabo de cambiar a Huawei. Este tiene asistente virtual. Bueno, yo no soy experta y el maestro nos dirá, pero pues el celular de la marca que sea, ¿no?
Sí, Siri es otro asistente digital, así como Alexa, sí, como el mismo Google, es un asistente. No es que grabe todo, pero sí está a la escucha de todo. Porque está esperando la instrucción, uh-huh. ¿sí? En el momento que uno oye Siri y rápido Siri se activa y empieza a esperar instrucciones, pero está atenta a escuchar lo que esté... Pero sí, las instrucciones que nosotros le demos, esas sí se van a grabar. Uh-huh. Esta manera.
Pregunta también, terminación 28, les pregunto si Alexa, aún poniéndola solo en música, ¿puede grabar al mismo tiempo las pláticas?
Sí. Sí, 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 de hecho está en escucha.
Es muy hábil.
Sí, no, es muy avanzado, sí, muy avanzado. Claro. Sí, es una de las áreas de la inteligencia artificial, que son algoritmos, uh-huh. que están muy avanzados. Entonces uno está escuchando música, pero Alexa está activa, uh-huh. esperando alguna instrucción. Uh-huh. Entonces sigue escuchando las conversaciones.
Oiga, maestro, antes de que pues se nos acabe el tiempo, porque ya estamos en los últimos minutos, sí quisiera también que no quede nada más en la información que nos compartió a nosotros, sino permearla para todo el auditorio. Estos bloqueadores que yo no sabía que existían, como de señal en las tarjetas, como a manera de cartera. Nos lo comentaba justamente cuando hablábamos del uso de la tarjeta al momento de pagar físicamente, que hay que meter la tarjeta. Yo le decía, si las que son de aproximación de alguna manera es lo mismo, pues sí, sí es lo mismo, ¿no? Mm-hmm. Porque funcionan con radiofrecuencia. Exacto. ¿Qué podemos hacer ahí? A ver, compártanos esta medida que podemos adoptar también.
Sí, fíjese, porque es una medida, es un avance tecnológico también, pues el no tener que pasar nuestra tarjeta o meterla en alguna terminal para que pueda realizarse la transacción. Uh-huh. Ahora por facilidad pues se realiza por aproximación, ¿verdad? Por aproximación. Y esto pues la tecnología. Entonces eso pues es como dijeron, ¿no? Estamos ahorita con las ondas hercianas y el radio y así es como se transmite. Es por proximidad. Entonces para poder evitar que esa tarjeta pueda ser leída involuntariamente, que yo no esté proporcionando la información, existen inhibidores. Son unos tipos monederos que aíslan sus tarjetas. Entonces, si yo voy a manejar mis tarjetas de débito, crédito, para cualquier transacción, yo puedo almacenarlas en esa cartera. Y esa cartera inhibe la señal externa. Entonces, cualquier proximidad que yo tenga ante un dispositivo no autorizado, no reconocido, no lo va a leer.
Porque nos compartía también que ya se venden de manera muy fácil en línea estos lectores.
Entonces... Y muy económicos.
Ah, ok.
Muy económicos. Se venden a través de esas plataformas, de esos mercados digitales. Ajá. Y sin la necesidad de alto conocimiento. Hasta las instrucciones ahí aparecen de cómo operarlas.
Y si alguien camina cerca de nosotros, pues ya.
Ahí estamos
expuestos. Ahí ya agarraron toda la información.
O en el camión, o donde hay aglomeración y traemos nuestra tarjeta en nuestro bolsillo, pues ahí se lee rápidamente. y muy fácilmente con esos dispositivos. Uh-huh. Entonces, esos inhibidores nos van a ayudar muchísimo a proteger nuestras tarjetas.
¿Así se llaman?
Son inhibidores, sí, los podemos buscar en Google, inhibidores de tarjetas de crédito, tarjetas financieras, así busquémoslo y aparecen muchas opciones.
Que eso es muy importante de esta información, lo comentaba también el maestro en el corte anterior. De repente nos asustamos, ¿no? Y escuchamos todo esto, pero no es para asustarnos, sino para prevenir.
Correcto.
Y para conocer también que existe tecnología también para evitar estos fraudes.
Es correcto. Sí, decimos así que, pues, desafortunadamente, ¿no? Los ciberataques, la ciberdelincuencia, pues ahí está muy cercana a nosotros. Pero realmente a los que nos pueden impactar somos a los que estemos más desprotegidos, descuidados, distraídos.
Confiados.
Confiados, la confianza, uh-huh. Exactamente. Y es a los que sorprenden, ya no nada más a la banca, ya no nada más a los sectores financieros, no, a las personas. Uh-huh. Y a las personas, pues a la más descuidada, a la más confiada, es a la que va. Ahora decimos, hay un término en la tecnología que decimos cero confianza. Y cero confianza se refiere en tener identificado todas las transacciones que nosotros hagamos, la identidad, decimos, uh-huh. ¿no? Por eso se conoce como cero confianza. Entonces, así debemos de actuar.
Desconfiados, desconfiaditos, más vale. Más vale prevenir que lamentar. Oiga, maestro, ¿hay algunos, cursos, talleres que puedan tomar, insisto, sobre todo las pequeñas empresas o las empresas medianas y grandes también, porque todos necesitamos esta información? ¿Dónde pueden acudir o con quién acudir para tener más información al respecto?
Fíjese que hay grandes iniciativas para este nivel de concientización. Uh-huh. Sí hay cursos que uno se encuentra en la red, pero hay organismos nacionales que nos ayudan a alinearnos y a aplicar estas medidas de seguridad. Yo me apoyo mucho en ANUYES. ANUYES es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, uh-huh. aquí en México, y generan información mucho, muy valiosa y actual. Ahí participamos todas las universidades y ahí se encuentran en ese portal de ANUYES los foros de ciberseguridad. Y ahí vienen todas esas recomendaciones, ¿no? Entonces, el acercarse, por ejemplo, la Fiscalía, aquí en Jalisco, nos ofrece algunos programas de concientización y capacitación para escuelas, padres de familia, a nivel educativo. Para empresas no he oído que Fiscalía participe, pero en ANUYES se pueden acercar y ver esa información. UNAM genera información mucho, muy valiosa. Universidad de Guadalajara, ni se diga, cuenta con un gran repositorio de información. Ahí nuestros amigos con los que colaboramos, uh-huh. Compartimos todas esas experiencias y ahí podemos acudir a esas recomendaciones que pueden encontrar, que pueden ser muy valiosas para todos y muy actualizadas, ¿eh? ANUYES es una parte, un organismo muy importante que promueve esta ciberseguridad, uno de sus capítulos, ¿no? La uh-huh. ciberseguridad.
Preguntan vía WhatsApp, maestro, si hay alguna manera de contactarse con usted, que pueda dar algunas asesorías o que genere material también que se pueda consultar. ¿Tiene algún contacto, redes sociales?
No, fíjese, yo, bueno, mi
ahí está mi desarrollo. Primer ejemplo es, de protección.
Sí, sí, yo estoy muy orientado al área académica. Ajá. ¿Sí? Ahí es donde nosotros analizamos la tecnología, vemos los impactos que esto pueda traer, donde nos damos cuenta del avance tecnológico, estudiamos, vamos, el avance de la tecnología para poder aplicar estas medidas de seguridad. Pero pues no tenemos un buffet así de asesoría, consultoría.
Que hace falta personal, ¿verdad, maestro?
Sí.
Porque hay muchos jóvenes que están estudiando, pero también entiendo que hay muchas empresas que requieren ese talento especializado y no hay mucho.
No hay mucho y de verdad que sí es mucho, muy, muy, muy demandante.
¿Verdad?
Pero sí se pueden apegar a esas recomendaciones que se hacen públicas, uh-huh. ahí pueden encontrar. Pero fíjense, me están dando una muy buena idea, yo creo que vamos a proporcionar esa información, recomendaciones para todos, pues que sea útil para todos y la puedan aplicar en sus empresas o de forma personal.
Presenté la iniciativa en la Universidad Autónoma de Guadalajara del Auditorio de Economía de Jalisco.
¿Verdad? Un buffet de asesoría.
Así es.
Con todo gusto. Sí.
Muy bien, pues maestro, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotras esta tarde, muy amable.
Al contrario, un placer siempre estar con ustedes.
Nos vamos, gracias, muy buena tarde.